Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más. Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Nancy Lo y todo el equipo y estamos listos para presentar la programación correspondiente al 22 de Esván de 1399 de la Hegira Solar, 12 de marzo de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que este conjunto sea de su interés, empezamos con las noticias luego de la pausa musical. Las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
El líder de la Revolución Islámica de Irán critica a Estados Unidos por distorsionar e invertir la realidad, jactándose de apoyar a los derechos humanos. En Siria, el titular de Exteriores denuncia que la política de la Unión Europea hacia su país no es más que la continuación del colonialismo. Y el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, en su primer discurso después de recuperar sus derechos políticos, critica al gobierno de Bolsonaro por su mal manejo de la pandemia y la economía. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán. Junto con todo el equipo los llevo de inmediato a revisar las principales informaciones a estas horas, comenzando con lo siguiente. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, indica la incongruencia de Estados Unidos y su facilidad de tergiversar la verdad. Por un lado, alega que apoya los derechos humanos, mientras que respalda a los que violan estos derechos, incluido el régimen saudí. El líder de Irán mencionó el cruel asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi, indicó además que ya todo el mundo sabe cómo el régimen saudí asesinó y desmembró a Khashoggi, pero aún así Estados Unidos sigue apoyando a Riad, que además está bombardeando al pueblo yemení en el marco de una brutal agresión lanzada desde 2015. Acusó asimismo a Washington por la formación del grupo Takfiri terrorista Daesh en la región para justificar su presencia militar. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, insta a las autoridades estadounidenses a tomar una decisión para implementar la ley, refiriéndose así al retorno sin condiciones de Washington al pacto nuclear firmado en 2015. Llamó a Estados Unidos a levantar las sanciones y cumplir con sus obligaciones.
Irán sigue firme en su postura respecto al acuerdo nuclear. Su presidente Hassan Rouhani, en una conversación telefónica con el premier británico Boris Johnson, afirmó que si se busca la diplomacia, el camino claro es el levantamiento de las sanciones antiiraníes y que Estados Unidos cumpla sus compromisos. No hay otra opción, sentenció.
El gobierno de Estados Unidos alega estar interesado en el regreso y la implementación del PIAC, pero hasta ahora no ha tomado ninguna acción práctica al respecto. Ellos no se salieron del acuerdo con negociaciones para que su retorno requiera negociar.
Y este, el comunicado del número 10 de Downing Street, oficina del primer ministro británico.
El primer ministro enfatizó que si bien el Reino Unido sigue comprometido con hacer que el acuerdo nuclear con Irán sea un éxito, Irán debe detener toda su actividad nuclear que infrinja los términos del PIAC y volver a cumplirlo. Hizo hincapié en la importancia de que Irán aproveche la oportunidad presentada por la voluntad de Estados Unidos de volver al acuerdo si Irán vuelve a cumplir.
La respuesta de Rouhani fue acción por acción. Le recordó a Johnson el incumplimiento de la Troika Europea de sus compromisos bajo el PIAC y la violación por parte de Washington de la resolución 2231 que abarca el pacto nuclear. Reiteró que todos los pasos dados por Teherán en la reducción de compromisos están previstos en el mismo acuerdo nuclear. Horas antes, en la reunión del gabinete, el presidente iraní había sugerido a Estados Unidos no titubear en tomar una decisión para implementar la ley.
No sean tímidos, regresen a la ley y no titubeen en implementar las reglas internacionales. Tengan en cuenta que, tal como anunció el líder de la Revolución Islámica, nosotros también regresaremos a implementar nuestras obligaciones una vez que ustedes opten por hacer lo mismo.
Irán asegura que el retorno al pacto y su implementación total por parte de todos los firmantes es un hecho simple que solo requiere voluntad política y no una mayor complicación del tema.
Son ellos los que se han salido del pacto y son ellos que deben retornar. Después nos sentaremos detrás de una misma mesa con el formato del G5+1 y conversaremos sobre los temas que debemos debatir.
Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear en 2018 por la decisión del entonces presidente Donald Trump. Decisión criticada por su sucesor Joe Biden, quien ha dicho que quiere revertir esa medida, pero hasta ahora no ha dado ningún paso práctico en ese sentido.
El gobierno de Damasco asegura que la política de la Unión Europea hacia la crisis siria es tan destructiva como el terrorismo de Daesh. Así reaccionó al comunicado del bloque comunitario por el 10º aniversario de guerra de este país.
La política de la Unión Europea hacia Siria no es más que una continuación del colonialismo, pero de una manera moderna. Los funcionarios europeos no deben perder el tiempo redactando declaraciones que solo contienen sus ilusiones y sueños. Para Siria, la política de la Unión Europea y la política de Daesh son dos caras de la misma moneda, la cual es estadounidense.
La Cancillería siria denunció que la política de la Unión Europea hacia Siria es una combinación del bloqueo, apoyo al terrorismo y sometimiento total de las decisiones estadounidenses. Señaló además que con el inicio de la guerra, la Unión Europea abandonó los contratos firmados con Damasco en campos de infraestructura y la compra de equipamientos médicos. Y esto ha provocado más sufrimiento y muerte entre los sirios. Indicó de que si el bloque comunitario quiere regresar a Siria para su reconstrucción, es Damasco quien pone las condiciones. Bien, la cooperación de Rusia con Venezuela y Cuba preocupa a Estados Unidos. Lo ha reconocido el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Blinken manifestó su preocupación por la participación de Moscú en el hemisferio, especialmente por el resurgimiento de la actividad en Cuba. Dijo que Washington sigue muy atento a la presencia rusa en la isla. Rusia ha sido uno de los países críticos a las sanciones y el bloqueo estadounidense contra Cuba y Venezuela. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, asegura que fue víctima de la mayor mentira jurídica en su país. Esto después de que anularan las condenas que pesaban contra él. Lula dijo que dará la pelea para sacar a Jair Bolsonaro del poder. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
Dos días después de que el Tribunal Supremo de Brasil anulara las sentencias de corrupción en su contra, el carismático líder izquierdista de Latinoamérica, Luis Ignacio Lula da Silva, compareció en el Sindicato de los Metalúrgicos en São Bernardo do Campo, a las afueras de São Paulo, donde nació como un líder político, para denunciar la persecución de lo que dijo ser víctima.
De que yo fui víctima
Fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años de historia. Sé que mi esposa murió de un derrame cerebral debido a lo que estaba pasando. Me impidieron ver a mi hermano en su ataúd porque querían llevarme al cuartel del ejército y ahí se llevarían el ataúd sin fotografía. Si hay un brasileño que tiene derecho a ser herido profundamente, ese soy yo, pero no lo soy porque sé que el sufrimiento del pueblo brasileño y de los pobres de este país es infinitamente mayor que el dolor que sentí.
El exmandatario aprovechó la ocasión para cargar contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien calificó incapaz de hacer frente a los problemas que salpican a su país.
Hay un presidente que inventó la cloroquina, un presidente que dijo que COVID era solo una pequeña gripe, que COVID era algo para cobardes. Este no es el papel de un presidente en un país civilizado. Este país está completamente desorientado y desintegrado porque no tiene gobierno. Repetiré, este país no tiene gobierno.
Aunque la anulación de las condenas le abren la vía para postularse para las presidenciales de 2022, Lula no confirmó si piensa sumarse a la carrera hacia la presidencia.
En mi cabeza no hay lugar para pensar en la candidatura de 2022. Cuando llegue el momento de discutirlo, tendremos un inmenso placer de anunciar a Brasil lo que pensamos.
Lo que sí dejó en claro es que piensa recorrer todo Brasil para conversar con el pueblo y que piensa dar la pelea para sacar a Bolsonaro del poder.
Bien, y seguimos en Brasil, que supera por primera vez los 2.000 muertos diarios por coronavirus, un segundo récord consecutivo que confirma el agravamiento de la pandemia. El gigante sudamericano registra unos 2.290 fallecidos en las últimas 24 horas y supera las 270.000 muertes totales. Ese balance solo es superado por Estados Unidos. Brasil también reportó unos 80.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, el tercer peor registro desde el inicio de la pandemia. Los contagios suman 11.200.000 casos. Los expertos afirman que la situación se debe a las divergencias entre los gobernadores partidarios de medidas de confinamiento y el presidente Jair Bolsonaro, que minimiza la gravedad de la COVID-19. En Honduras, la Secretaría de Educación analiza volver a clases semipresenciales en los centros educativos del sector público. Esto previo a la autorización del Sistema Nacional de Riego, quienes evalúan los índices de peligrosidad de contagios de la COVID-19. Desde Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal, Lazaev Aguilar.
Las autoridades de la Secretaría de Educación hondureña pretenden implementar un pilotaje de clases presenciales. Esto es rechazado por la mayoría de docentes.
En mi caso, el centro educativo, no. ¿Por qué no? Desde los baños no tenemos las condiciones de bioseguridad, una zona donde no tenemos agua permanentemente, no tenemos lavamanos que deberían de estar en cada pasillo. No tenemos las condiciones.
Las escuelas y colegios hondureños no cuentan con las condiciones necesarias. Muchos de estos centros cuentan con matrículas mayores a los 1.000 estudiantes, con un solo baño y sin agua.
Yo pienso de que si hubiesen lo que es las medidas necesarias de bioseguridad en las escuelas, pues se podría empezar con clases como semipresencial, pues.
No es lo mismo la clase que él recibe en el salón de clase a la clase que él recibe de manera virtual. La calidad es menor y siento que los contenidos no son los que él recibía antes, sino que ahora reciben menos.
La Secretaría de Seguridad donó 17 tabletas a estudiantes de primaria que no contaban con computadoras o celulares para poder recibir sus clases, pero más de 1.000 quedaron fuera del beneficio.
Sí, lo he visto a través de otros departamentos que creo de que han tomado todas esas medidas de bioseguridad, siempre cuidando también pues que el niño y la niña pues respeten ese distanciamiento que puede haber.
Los centros educativos permanecen totalmente vacíos. Eso hace notorio aún más el desgaste de la infraestructura. Sin servicios básicos, hace imposible la vuelta a clases presenciales.
Según la organización Transformemos Honduras, más de 2 millones de niños y niñas hondureñas no lograron matricularse en el sistema educativo público.
No es lo mismo estar al frente el docente ¿verdad?, que hacerlo desde casa. Desde casa sabemos que el padre de familia tiene que hacer un esfuerzo grandísimo.
Solo el 40% de la población hondureña tiene conexión al Internet, según el Instituto Nacional de Estadística.
Bien, gracias por mantenerse junto a nosotros. Vamos de inmediato con más informaciones. Les cuento que en Estados Unidos crece la presión para que el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dimita a su cargo. Cuomo renuncia. Nueva York necesita nuevo liderazgo. Con esos gritos, un grupo de manifestantes se reunieron frente a su oficina en Manhattan en medio de las acusaciones por inapropiada conducta sexual y mal manejo de la COVID-19. Bloquearon el tráfico, por lo que intervino la policía y realizó varios arrestos. En las últimas semanas, 6 mujeres ya han denunciado a Cuomo por comportamiento inadecuado y acoso sexual. Esto se suma al escándalo por el maquillaje del número real de fallecidos en residencias de ancianos ocurrido en el estado durante la pandemia. Bien, en Ecuador, el candidato izquierdista a la presidencia Andrés Arauz rechaza las acusaciones de su adversario en segunda vuelta, Guillermo Lasso, de que su campaña es financiada por gobiernos extranjeros. El candidato de la Unión por la Esperanza aseguró que su campaña es bastante limpia. De igual manera, acusó a Guillermo Lasso de no declarar ante el Consejo Nacional Electoral las vías de su financiación de campaña. Anunció que ha presentado una demanda ante la fiscal del país al respecto. Arauz también denunció los intentos de Colombia para interferir en la segunda vuelta de las presidenciales previstas para el próximo 11 de abril.
Que ha ido ganando terreno y que prácticamente afecta a la mayoría de los habitantes de la población de cada estado.
Los acusados figuraban como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano con sede en Guatemala, por lo que aparentemente gozarían de inmunidad. Sin embargo, al momento de su detención no habían sido juramentados.
La defensa de los Martinelli ya interpuso un recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto la extradición. Sin embargo, este le fue denegado y el recurso interpuesto ante el organismo judicial podría resolverse hasta dentro de un mes.
Bien, en Paraguay las protestas contra el gobierno de Mario Abdo Benítez comenzaron a decaer en su ya quinto día por convocatoria frente al Congreso. Los informes señalan que en el quinto día consecutivo de estas protestas antigubernamentales en Paraguay se congregaron un centenar de personas en las inmediaciones del edificio legislativo. Sin embargo, todavía los manifestantes exigen la renuncia del mandatario, aunque en los últimos días Benítez ha realizado ciertos cambios en el gabinete para calmar a la ciudadanía. Paraguay entró ya en alerta roja sanitaria debido al aumento de los casos y la velocidad del ritmo de contagios de coronavirus. Las autoridades sanitarias instaron de nuevo a evitar las aglomeraciones que agravarían la situación. Miles de seguidores de Diego Armando Maradona se manifestaron en Buenos Aires para reclamar justicia por los acontecimientos de su fallecimiento el pasado 25 de noviembre. Diego no se murió. A Diego lo mataron. Bajo este lema, miles de manifestantes se reunieron en Buenos Aires para exigir el aclaramiento de los hechos que provocaron la muerte del 10. Los fanáticos del Pelusa eligieron el día 10 de marzo para realizar la marcha, coincidiendo con el número eterno de la camiseta del fallecido astro del balón. Los investigadores están analizando si los miembros del equipo médico de Maradona no le trataron adecuadamente. La crisis sanitaria en Perú sigue mostrando el lado más cruel de la pandemia. La situación en los hospitales es cada vez más caótica y los familiares de los pacientes no tienen otra opción más que levantar carpas en los exteriores. Historias de amor y también perseverancia se aprecian a diario y son contadas por nuestro corresponsal en Perú, Aarón Rodríguez, en el siguiente informe.
Wilmer Rodríguez lleva 15 días durmiendo en una carpa fuera del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, ubicado al extremo sur de Lima, esperando la recuperación de su hija enferma con COVID-19. Él, al igual que varias personas, ha decidido vivir prácticamente en la calle para atender a cualquier hora cualquier pedido que puedan realizar los médicos que la tratan.
Todo se saca, todo, el baño, la ducha, en el mercado. Hay gente que también nos colabora. Nos presta su casa para lavar ropa. Es un sentimiento que uno tiene con su familiar. Por supuesto. No lo puede dejar solos.
Son varias las familias que han tenido que dejar sus casas y trabajos para dedicarse las 24 horas a vigilar la recuperación de sus enfermos de coronavirus. Los 14.854 hospitalizados y 2.192 ocupantes de camas UCI en Perú provocaron hace meses el colapso de los centros de salud. Los recursos escasean y los doctores solicitan diversos medicamentos a los familiares, incluso de madrugada. Como es el caso de José José Ramírez, que duerme desde hace una semana con un balón de oxígeno al lado por si su hijo Kevin lo requiere, o el de Elizabeth Garrido, que llegó el lunes trayendo a su esposo y ya instaló su tienda de campaña.
Y entonces cuando ya no hay balones disponibles, entonces los médicos
para cualquier cosa que
y yo tengo uno disponible acá para cualquier cosa, si hace falta ya lo tengo disponible.
Mi esposo es un paciente diabético, el cual también tiene la enfermedad del COVID y se le ha complicado. Tiene ya un pulmón bien afectado más que el otro. Y hasta que él mejore voy a estar tranquila, pero voy a seguir yo acá esperando.
La saturación de los hospitales por el aumento de pacientes de COVID-19 ha provocado que los niños ya no puedan atenderse en centros de salud cerca de sus casas. El Hospital del Niño del Distrito de Breña recibe ahora todos los casos y los padres no tienen otra opción más que dormir en una de las puertas del mall que se encuentra al frente. La hija de Yuli Silva tiene 4 meses de vida y una cardiopatía congénita que tiene que enfrentar solo, pues debido a la crisis los padres no tienen acceso.
Requieren cosas, medicamentos, tienes que estar al tanto prácticamente hasta las 7 de la noche, que es los últimos informes que te dan, pues no, nada más, porque no puedes ingresar al hospital.
Las carpas se arman y desarman a diario afuera de los distintos hospitales, al mismo tiempo que familiares de pacientes que han sido dados de alta o que han fallecido se retiran, llegan nuevos familiares de pacientes con la salud bastante comprometida.
Nos quedamos con eso por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta entonces.
Amigos, están en sintonía de Pars Today y es momento de escuchar la siguiente programación. Primero, un capítulo de Recorrido por Irán. Luego, también un capítulo de Indicadores de la solución del problema de Palestina desde el punto de vista del líder de Irán. Adelante. Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Queridos amigos, seguramente recuerdan que en el programa anterior visitamos Gombá de Kabuz, en la provincia de Golestán, y conocimos algunas de las atracciones históricas y turísticas de esta ciudad. Acompáñennos en el programa de hoy para recorrer otros lugares de interés de esta hermosa ciudad. A una distancia de 15 kilómetros al noreste de Gombá de Kabuz hay una antigua colina llamada Aktape. Esta colina se considera la más antigua aldea prehistórica en la llanura de Gorgán y se estima que tiene más de 7.500 años. Las excavaciones científicas indican que esta colina de tierra estuvo habitada desde hace 6.000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Según las excavaciones realizadas en Aktape, se han encontrado artefactos de tiempos prehistóricos, edad de bronce, edad de hierro, la era de los partos, la era de los sasánidas y el periodo islámico. El plano de esta colina es de forma ovalada y su altura está a unos 10 metros del suelo circundante. Los objetos obtenidos incluyen arcilla, cerámica, piedra, hueso y varias cuentas. Otro lugar histórico de Gombá de Kabuz es Imam Sadeh Yahya Ibn Seyyed, se considera uno de los monumentos sagrados más famosos de la provincia de Golestán, que se encuentra cerca de la histórica ciudad de Yoryang y en la parte occidental de Gomba de Kabus. Yahya Ibn Seyyed es uno de los hijos del imam Zain al-Abedin y nieto del gran profeta del Islam que se levantó durante el gobierno de los Bani Umayya y fue asesinado en el año 120 de la Égira Lunar.
El imán Sadeh tiene un gran edificio, una amplia área y un porche con espejos. Fuera del ambiente del santuario existe un amplio parking y un bazar para satisfacer las necesidades de los peregrinos y viajeros, incluidas las artesanías y los alimentos. Uno de los edificios antiguos de este santuario es su altar patriarcal, que tiene decoraciones geométricas de yeso vegetal y aleyas en escritura cúfica. Innumerables entusiastas y peregrinos visitan sus remotos y cercanos lugares todos los días, y por esta razón siempre tienen peregrinos en la mayoría de las horas. El lago artificial, por otra parte, de Gomba de Kabus, ubicado en el lado sureño de la ciudad, con un volumen de 140.000 metros cúbicos de agua, se considera un área acuática, una fuente de aire acondicionado, un lugar para la navegación y las competencias de canotaje y una de las atracciones turísticas de la ciudad. La fuente de abastecimiento de agua de este lago es un pozo profundo de 316 metros. El área alrededor del lago es un buen lugar para caminar. Por eso, normalmente por las noches, está muy ocupado y se considera un buen sitio para el deporte y la diversión. Para disfrutar de los paisajes naturales de Gomba de Kabus, es mejor visitar los humedales internacionales de Almagol, Ajigol y Alagol. Se debe viajar 80 kilómetros desde Gomba de Kabus hasta la parte fronteriza de Dashli. Para recorrer estos humedales, el Departamento de Protección Ambiental de Gomba de Kabus ha desplegado a sus guardabosques y a tiempo completo y está listo para brindar servicios a pasajeros y turistas. La parte de Dasli Borun de Gomba de Kabus limita con Turkmenistán y cada uno de sus humedales se encuentra en una parte de esta región fronteriza. La mayoría de los residentes de esta zona son turcomanos y se dedican a la cría de animales, la agricultura y la horticultura. El humedal Alagol se encuentra al este de la carretera Inchenbrun-Ak-Kala y su superficie alcanza las 2.500 hectáreas. El agua de este humedal, al igual que otros humedales de la región, proviene del río Atrak y los desagües naturales y arroyos salinos llamados Saman y Shurye. El humedal de Alagol, cada año durante la temporada de migración, da la bienvenida a muchas aves de las regiones frías de Siberia, incluidos cisnes, flamencos, patos, golondrinas, charranes, gansos, salín, cacaey y bulután, para pasar ahí el invierno.
Otro humedal que siempre atrae a los turistas es el humedal internacional de Almagol, que se encuentra en el norte de la aldea de Tangli, a poca distancia de la frontera entre Irán y Turkmenistán. Tiene una superficie de 207 hectáreas, cuya profundidad en la mayoría de los lugares alcanza de 1 a 1,5 metros y en algunos lugares hasta 3 metros. El margen del humedal de Almagol está rodeado de cañaverales y el lado sureño y la entrada del agua al humedal están cubiertos de bosques de teca. La caza y el tiro están prohibidos debido a su proximidad a la frontera con Turkmenistán. El agua de este humedal es dulce debido a su proximidad al río Atrak. Ajigol es otro humedal de Dashliborun. Su área es de 350 hectáreas, sobre las cuales hay un lago muy hermoso con un área de 100 hectáreas llamado Lago de Sal. El humedal se compone de dos partes, la parte occidental, de la cual es algo profunda y su profundidad alcanza a 1,5 metros hasta 3 metros, y la parte oriental, que está cubierta de caña y separada de la parte occidental. Los humedales internacionales de Almagol, Alagol y Ajigol se encuentran en las cercanías de la frontera de Inchetburún y del bazar de aduanas, por lo que es bueno familiarizarse más con este bazar. El mercado fronterizo de Inchetburún se encuentra en el punto más al norte de la provincia de Golestán y en las cercanías de la ciudad de Inchetburún, que está en la provincia de Gombá de Kabuz. La ciudad de Inchetburún está ubicada en una colina que en el idioma local se llama Inchetburún, que significa viga y capa, y muchos productos fronterizos se importan y venden en esta área. El bazar es muy atractivo por su ubicación con el punto cero de la frontera y ha provocado que muchos turistas viajen a este lugar, especialmente en Nowruz, el Año Nuevo iraní. Para un mejor y más barato acceso de la gente a la provincia de este mercado, para un mejor y más barato acceso a este mercado fronterizo, hay líneas de ferrocarril desde el centro de la provincia, es decir, Gorgán, hasta el final de la frontera, lo que ha hecho que la gente sea más optimista sobre la visita a este mercado. Los artículos de este bazar provienen de Turkmenistán e Irán y generalmente son productos como chocolates, textiles y electrodomésticos, que son los más comunes en este mercado.
Bueno, mencionar que los diversos mercados de Gombá de Kabuz se encuentran entre los lugares favoritos de los turistas. El mercado ruso a la entrada de Gombá de Kabuz de Georgian es también uno de los mercados famosos de esta ciudad. El mercado ruso está cubierto y es una fila casi larga con unas 100 tiendas en ambos lados. Al comienzo de la inauguración del mercado, se importaron la mayoría de los productos de Turkmenistán y Rusia, por eso se le conoció como el mercado ruso. En la provincia de Golestán, como en otras provincias del norte de Irán, los mercados diarios son muy populares. Chambe Bazar de Siminshar los sábados, Dushanbe Bazar de Bandar e Turmen los lunes, Panchambe Bazar de Ak Kala los jueves y Yome Bazar de Gombat los viernes son ejemplos de estos mercados diarios. El Bazar de los viernes de Gombat de Kabuz es un mercado muy vibrante donde una variedad de productos que van desde ropa y artesanías hasta alimentos se encuentran a precios razonables. La gente de las aldeas y ciudades de los alrededores van a ese mercado para vender sus productos agrícolas y a veces sus propias fabricaciones. De hecho, los diversos mercados de Gombá de Kabuz ofrecen artesanías de las más exquisitas, como alfombras turcomanas, todo tipo de costura, hermosas joyas y ropa turcomana, panes, caviar, locales. Por tanto, es un buen lugar para comprar recuerdos de viaje. Estimados oyentes, esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés. Lo invitamos a familiarizarse más con las bellezas de la provincia de Golestán. Únanse a nosotros en el próximo programa.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
Indicadores de la solución del problema palestino desde el punto de vista del líder de Irán. En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán reciba nuestros más cordiales saludos. Mi compañera
Farzana Esati
y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
La Revolución Islámica de Irán es uno de los eventos que dejó un impacto extraordinario más allá de las fronteras, especialmente en la región de Asia Occidental. Entre las características influyentes de la Revolución Islámica se encuentra el resurgimiento de los pensamientos y enseñanzas islámicas, especialmente en las dos dimensiones de la unidad y la confrontación con la arrogancia. Estos impactos se manifestaron especialmente en el marco de la formación de movimientos y grupos de resistencia en la región, especialmente en Palestina. El Imam Khomeini, con pleno conocimiento de los problemas del mundo islámico, incluida la debilidad, la incapacidad y la dependencia de algunos líderes de países islámicos, consideró el aspecto islámico de la lucha como la forma más eficaz para movilizar al pueblo palestino y a las naciones musulmanas. Por lo tanto, revivieron los grupos islámicos que consideraban la yihad como la única forma de la lucha contra la arrogancia e Israel. La diplomacia de la resistencia de la República Islámica de Irán consiste en tratar de ilustrar de forma positiva sus funciones para convencer a la opinión pública internacional sobre la legitimidad de las acciones de resistencia, apoyar la liberación de Palestina y luchar contra el régimen sionista. El índice de la resistencia se ha formado durante los eventos históricos en las últimas décadas. La identidad del acto de ocupación del régimen usurpador de Al-Quds ha llevado a los palestinos, incluido el movimiento de resistencia islámica Hamas, a tener una visión hostil a este régimen y poner en peligro su existencia ilegítima. La resistencia islámica se ha formado básicamente contra la opresión, la agresión y la ocupación, la lucha contra la religión, el dominio de la arrogancia y sus aliados, y su objetivo es preservar los derechos, repeler la opresión, acabar con la ocupación, mantener la independencia y prevenir el dominio de acuerdo con las enseñanzas y reglas de la religión.
Actuar basándose en la justicia, no ceder a la opresión, defender a los oprimidos y negar el dominio de los infieles se encuentran entre los componentes más importantes de este marco. La retoma de los territorios ocupados en Palestina, la defensa de la integridad territorial, la prevención del saqueo de recursos y riquezas, la preservación de la independencia y el derecho a la autodeterminación se encuentran entre las metas específicas y objetivas del índice de resistencia que están en línea con el derecho internacional. La Revolución Islámica de Irán, en el marco de la resistencia, cambió la cuestión palestina de una rivalidad regional y árabe y de un conflicto bipolar y multipolar en un tema islámico. Con el surgimiento de Hamas y la yihad islámica en Palestina, la lucha de los palestinos adquirió un carácter islámico y salió del marco de un movimiento nacionalista y panarabista, y la lucha contra el régimen sionista apareció como una batalla entre el bien y el mal. El estudio del enfoque de la República Islámica de Irán, así como las declaraciones del líder supremo de la revolución, muestran que el plan de referéndum se basa en la resistencia y la resistencia tiene dos aspectos, el aspecto de la yihad y la lucha armada y el aspecto de la resistencia ante la paz y la reconciliación, que es planteado principalmente por los estadounidenses y los sionistas y algunos países árabes. El plan de Irán, mientras que propone resistencia como una estrategia clave, también sugiere un plan político y no acepta ningún debilitamiento en el marco de las estrategias de resistencia, porque durante la ocupación, cuando las reglas y las organizaciones internacionales operan pasivamente, debe haber resistencia armada para que los pueblos puedan defenderse ante los ocupadores. La base de la resistencia en el campo de la política debe convertirse en una herramienta para presionar a los sionistas. El fortalecimiento de la resistencia en el campo de batalla fortalecerá la posibilidad de la implementación de este plan, porque la resistencia no es un objetivo, sino es un medio para luchar y liberar a Al-Quds.
Thank you.
Según Hassan Rivaran, la realidad es que Irán cree que Palestina será liberada a través de la resistencia y no a través de planes políticos. Los principios ideológicos también confirman esta teoría de Irán. El líder supremo también cree que la resistencia tiene raíces en las enseñanzas religiosas y el Corán, pero el plan de referéndum, como un plan político, se ha plantado para fortalecer la defensa y la yihad para que la corriente conservadora que busca la negociación y una solución política al problema de la ocupación comprenda el doble rasero de Occidente hacia Palestina y se dé cuenta de que no hay otro camino que la resistencia, pues este plan tiene como objetivo fortalecer la resistencia más, no debilitarla. Salman Razavi también cree que este plan completa la resistencia y, de hecho, es la continuación de la misma. Dice que el plan del referéndum es, de hecho, la estrategia de la resistencia para cuando los ocupadores se hayan retirado de su posición. De hecho, en la resistencia no hay visión ofensiva. Y la resistencia, como su nombre lo indica, es la autodefensa ante un enemigo opresivo que no entiende más lenguaje que el lenguaje de armas y de fuerza y no cederá ni una pequeña parte de sus derechos mientras no le resistan con armas. ¿Cómo lo han hecho los sionistas durante los últimos 72 años? Y donde quiera que se planteó el lenguaje del diálogo y paz, no solo no respetaron los derechos de los palestinos, sino que avanzaron en esta dirección. Por tanto, la resistencia es la única forma para repeler a este enemigo. Pero la pregunta de la comunidad internacional puede ser que si la resistencia sale victoriosa ante este enemigo recurriendo a las armas y la lucha armada, ¿cuál es la solución en la siguiente etapa después de Israel? El referéndum es la respuesta de la siguiente etapa.
Es cierto, Irán no tiene una solución inhumana para Palestina, pero en este momento el pueblo palestino debe decidir para Palestina, sin crimen y sin violar los derechos de los demás, incluso contra los sionistas. Una de las posibles ambigüedades sobre el plan del referéndum es que Irán ha pedido confianza en la liberación de Al-Quds a través de la resistencia y una yihad armada. Por eso ha optado por una solución política y un referéndum. Esto sucede mientras que las declaraciones del líder supremo de la revolución al respecto son bastante claras. El líder supremo de Irán ha insistido explícitamente en la necesidad del apoyo militar y logístico a la resistencia y de dar seguimiento a la estrategia política. En otras palabras, Irán, en el campo de la resistencia y la yihad, a través de las armas, y en el campo de la diplomacia, la política y el derecho internacional, a través del referéndum, apoya al pueblo palestino y al ideal de la liberación del honorable Al-Quds. En este sentido, Jalel Qudumi, representante de Hamas en Irán, al confirmar plenamente el plan del referéndum, enfatiza la continuación de la resistencia armada y la defensa popular a Al-Quds y afirma que Irán es el patrocinador más importante de la resistencia y todos lo saben. El plan de Irán en términos de moralidad y derechos humanos también ha sido confirmado por Hamas, pero debemos saber que los líderes occidentales enfatizan la democracia y los derechos humanos simplemente en palabras, por lo que el pueblo palestino insiste en la opción de la resistencia hasta la liberación total, ya que la resistencia contra la ocupación del régimen sionista Es un derecho inalienable de ellos y de los grupos armados palestinos. Desde luego, la resistencia del pueblo y de los grupos armados palestinos también tiene aspectos políticos, diplomáticos y mediáticos. El motivo del apoyo al plan de Irán es el antecedente de la República Islámica en el apoyo al derecho de la autodefensa del pueblo palestino y de los grupos armados palestinos. Estimada radioaudiencia, muchas gracias por su sintonía.
Les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana.
Apreciado radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es. Thank you.